¿Listos para la palabra de hoy? Vamos a continuar con el tema familia, el modelo de Dios. Ya hablamos acerca de cómo es el modelo de un varón conforme al corazón de Dios, y hablamos acerca del modelo de una esposa como ayuda idónea, y ya hablamos también acerca de la relación entre padres e hijos, cómo debe de ser. Ahora vamos a hablar del cuarto tema, que es disciplina y carácter, para los que son padres, para los que son abuelos, para los que van a ser padres dentro de un tiempo, y para los que ya no tenemos hijos que criar, pues esto nos sirve para poder ayudar a otras familias y a otras personas. Así es que vamos a seguir hablando de este tema, disciplina y carácter. Efesios 6:4 lo mencionamos hace 8 días. Cuando Pablo dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina ¿y qué? Y amonestación del Señor. Criadlos, dice, en disciplina y amonestación del Señor. Hemos estado hablando acerca de la situación actual de la relación entre padres e hijos. Vemos cómo esta generación particularmente se ha desviado totalmente del modelo de Dios, se ha desviado del modelo bíblico y ha empezado a implementar en las familias el modelo de la tierra donde estamos o donde estamos viviendo, que es un modelo totalmente desviado de lo que es el plan de Dios. Y esto está ocasionando una generación rebelde, sin control, y literalmente, como leímos en 2 de Timoteo 3:1, ¿se acuerdan? Si lo pones ahí, 2 de Timoteo 3:1 y 2, cuando Pablo le dice a Timoteo: también quiero que sepas que en los postreros días, es decir, en los últimos tiempos, conforme fuera avanzando los siglos, se iba a poner la cosa peor. Dice: van a venir tiempos peligrosos, porque habrá hombres que serán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, infatuados, soberbios. Y le da una lista bien larga, ¿no? Le dice Pablo: a estos tienes que evitar. Y les decía yo que ahora en nuestra generación ya no se trata nada más de hombres que están creciendo así, sino ya desde niños empezamos a ver ciertas conductas como estas, y a veces nos horrorizamos de ver a los niños de qué manera tan feas están criando ahora, ¿no? Estas características se ven cada vez más frecuentemente en muchos, muchos niños, y por supuesto, pues Satanás está muerto de la risa, ¿verdad?, de que se está saliendo con la suya de imponer este modelo. Sin embargo, hermanos, como en los tiempos del profeta Elías, hay un remanente fiel. Siempre hay un remanente fiel. Siempre hay un grupo de cristianos que dicen: nosotros vamos a hacer la diferencia. Cuando Elías estaba en la cueva y viene el ángel del Señor y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y le dice Elías: Señor, tuve celo por la obra de Dios, dice, pero pues yo solito me quedé, no hay nadie más conmigo, y por eso huí y me escondí. Y le dice el Señor: no estás solo, Elías, hay 7,000 más como tú que no han doblado sus rodillas ante los dioses ajenos. Así es que levántate y ponte a trabajar. Por más que veamos la situación difícil afuera, hermanos, siempre va a haber un remanente fiel. Siempre va a haber cristianos que quieran hacer la diferencia en las siguientes generaciones. Ahora, la pregunta es: nosotros, los que estamos aquí, los que son padres todavía de niños chiquitos, ¿están dispuestos a ser parte de ese remanente fiel del Señor? ¿O sencillamente nos vamos a asimilar y nos vamos a absorber a la cultura que están viviendo los niños? Y los vamos a dejar que crezcan como sea y los vamos a entregar deliberadamente a la perdición. ¿O vamos a hacer un esfuerzo nosotros por meterlos al modelo de Dios? ¿Vamos a ser nosotros parte de ese remanente? Esa es la pregunta para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de disciplina, dijimos el tema de hoy es disciplina y carácter. Cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando necesariamente de un proceso de golpear o de regañar o de poner castigos a los niños. Disciplina es un proceso para nuestros hijos de formación de carácter, de enseñanza sobre cómo aprender a vivir dentro de la sociedad conforme al modelo de Dios. Disciplina no es solamente un acto aislado de reprenderles cuando hacen algo mal, sino es de un estado continuo de aprendizaje hasta que sean capaces de formar una escala de valores y conductas de acuerdo a las reglas de comportamiento que nos dicta la palabra de Dios. ¿Lo entendieron? No. Ahí les voy otra vez. Disciplina no es solamente un acto aislado de reprenderlos cuando hacen algo mal, sino de un estado continuo, es decir, permanente, de aprendizaje, hasta que ellos son capaces de formar una escala de valores y conductas de acuerdo a las reglas de comportamiento que nos da la palabra de Dios. Eso, hermanos, es carácter. Eso es formar carácter en nuestros hijos. Ahí es donde empezamos a formar carácter. Cuando hablamos de carácter, no significa que los hagamos enojones, ¿verdad? ¿Han oído la frase? Uy, es que tiene un carácter muy fuerte. ¿Por qué tiene rabioso? Eso no es carácter fuerte, eso es rabioso. Eso es que no lo vacunaron de chiquito, ¿no? Eso no tiene nada que ver con carácter fuerte. Carácter fuerte es la persona que tiene una escala de valores suficientemente fuerte y firme, convicciones para seguir adelante en su vida y no vacilar, como dice Santiago 1:8, ¿verdad? El hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. El hombre, los hombres y mujeres, por supuesto, cuando hablo de hombre, hablo de género, hombre y mujer. Cuando el hombre se habla de que es de carácter fuerte, es una persona inestable. En el concepto que se entiende ahora. Ay, es que es el carácter muy fuerte. Quiere decir que es un hombre o una mujer que es no tiene convicciones fuertes, es débil, es temeroso, es cobarde, es inseguro de sí mismo y por eso tiene que aventar al macho para enfrente para que diga que es muy fuerte. No tiene nada que ver con eso. Carácter quiere decir convicciones. Carácter quiere decir tener una base, un fundamento sólido de quién soy yo en Cristo Jesús. Y aunque me vengan con bravuconerías y me vengan con tonterías, no me mueve, porque no es asunto de demostrar fuerza, sino de demostrar convicción de lo que yo he creído. ¿Estamos? Ahí vamos. Ok. Cuando una persona crece sin disciplina, se convierte en una persona muy débil de carácter, manipulable fácilmente, insegura de sí misma, se vuelve completamente de doble ánimo, como dije. Pero en el modelo de Dios que estamos hablando, hermanos, encontramos otra vez esto de Efesios 6:4. Vosotros, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo debe de ser la disciplina y la amonestación del Señor en la cual debemos de criar a nuestros hijos? Les doy tres bases para poder disciplinar a nuestros hijos. Alguien me dijo esta semana, ¿por qué siempre dices tres? ¿Nomás hay tres? No, hay infinidad. Pero si me aviento todas, nos quedamos aquí hasta mañana. Así que con tres, que se aprendan, es más que suficiente. Hay muchas más, ¿verdad? Hay muchas razones más. Y hay, de todo lo que predicamos, hay infinidad de puntos. Pero si con trabajos nos grabamos medio uno, imagínense si les doy 10, ¿no? Así es que tres está bien. Tres más o menos lo manejamos. Número uno, la primera base, la primera regla para la disciplina en la casa. ¿Cómo tiene que ser la disciplina? En primer lugar, tiene que ser bíblica. Tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos en lo entendido, ¿verdad? Disciplina no es pau-pau. Disciplina es enseñar. Esto es disciplina. Enseñarle al niño. Amonestarle quiere decir meterlo otra vez al carril. Cuando se vaya saliendo, lo amonestamos y lo metemos al carril otra vez. Eso es la disciplina. La disciplina tiene que ser bíblica para todas las conductas de nuestros hijos. Hay una base bíblica y la disciplina y la amonestación que dijimos no es castigar, sino instruir, enseñarles. Tiene que haber un fundamento en la palabra de Dios y así se lo tenemos que ir enseñando a nuestros hijos. Esto no es un asunto de decirle a los niños, no hagas esto. Y el niño dice, ¿por qué? Porque soy tu padre. Ah, o sea, es mi padre, ¿qué? Pues lo voy a seguir haciendo. ¿No? ¿Porque tú lo dices? No. Pero cuando les enseñamos, porque es un principio bíblico, que es la palabra de Dios, que puede traer situaciones difíciles a su vida si se sale de ahí, o puede traer muchas bendiciones si permanece en ese camino, el niño entonces empieza a asimilarlo. El niño lo empieza a entender, lo empieza a creer. Y cuando crece, ya no es tan fácil que te muevan en tus convicciones, porque ya tienes un fundamento bien sólido. Y se los digo porque así ha sucedido en infinidad de cristianos, de generaciones. O sea, creces con la palabra de Dios, con el temor de Dios. Tus padres te amonestan de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, aquí hay una... inclusive una palita, ¿verdad?, que vendían en las librerías cristianas. Una vara, y decía la vara de la corrección. Había papás que para usar la vara de la corrección, o sea, el niño había hecho una travesura. Hijo, tú sabes qué es esto, ¿verdad? Y el pobre niño ya estaba temblando. Ok, esta es la vara de la corrección. La Biblia dice que te tengo que corregir. Así es que, antes de corregirte, vamos a orar. Y después de orar, le pegaba sus tres balazos. O sea, no era un padre normal. No se trata de espiritualizar. ¿Sí me entienden el punto? O sea, no se trata de que todo lo vamos a llevar al plano espiritual y a ver que todo era un jaloncito de oreja celestial. O sea, no se trata de ese tipo de cosas. Se trata de que cuando le enseñamos algo a nuestros hijos, le tenemos que enseñar por qué lo estamos enseñando. Por ejemplo, algunos ejemplos solamente de cómo enseñarles a ir formando el carácter en base a la palabra de Dios a nuestros hijos. Cuando los hijos son desobedientes, que es muy frecuente, ¿verdad? Cuando los hijos son desobedientes, les mandas a hacer una cosa, no quieren, les mandas a hacer otra, tampoco quieren. Entonces, tienes que obedecer, porque si aprendes a obedecer a papá y a mamá, Dios te va a ayudar el resto de tu vida. Y Dios te va a ayudar cuando tú seas papá, y cuando tú seas mamá, y cuando tú tengas a tus hijos, Dios te va a bendecir si tú aprendes desde este momento a obedecer. ¿Dónde está esa base? ¿Dónde está en la Biblia eso? En Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. ¿Verdad? Es el primer mandamiento con promesa, inclusive. Entonces, en todo lo que nosotros queramos enseñar a nuestros hijos, tiene que haber una base bíblica. Por ejemplo, si un niño es egoísta, ¿verdad? Crecen los niñitos, ¡mía! ¡Mía! Y ¡ay, qué bonito es el bebé!, ¿verdad? Y hasta lo hace repelar. Este es mío, ¡no, es mío! Es mi mamá, ¡no, es mía! Y hacen hasta el berrinche, ¿verdad? Yo llegaba y besaba a Rosy, y Carla se enojaba, y empezaba a brincar en la cama. Se volteaba, era chiquita. Todavía aguantaba la cara. Y ya, abrazaba yo a Rose y la besaba. Sigo atrás de la puerta. ¡Cochinos! Y se pone a llorar. ¡Mamá! O sea, porque... Y se nos hace gracioso, ¿no? Oye, pero ¿te imaginas que ahorita a los 30 y tantos años me hiciera ese pancho todavía? Y hay niños que lo hacen, bueno, no niños, hombres y mujeres que le hacen los panchos todavía. ¿Por qué? Porque no se les dio una disciplina exacta. Cuando el niño es egoísta, no quiere compartir sus cosas con los hermanitos, los juguetes, esto, Jesús nos enseñó a que debemos de compartir nuestras cosas. Eso se lo podemos decir a los hijos, ¿verdad? Oye, tienes que compartir, ¿por qué? Porque Jesús nos enseñó a compartir las cosas. Hechos 20:35 dice: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, desde ahí, desde chiquito, le empezamos a inculcar este tipo de palabra, este tipo de enseñanza. Los maestros de escuela dominical es lo que hacen cada domingo, pero se tiene que reforzar en la casa toda la semana para que los niños vayan formando esa base, y se lo dices una y otra vez hasta que ellos lo van grabando. Cuando son soberbios, presumidos, que se empiezan a volver no quieren compararse con los demás, y se sienten acá la mamá de Tarzán, los chavitos ya más o menos como los adolescentes, ¿no? ¿Qué les puedes decir? Les puedes decir, por ejemplo, que dice Gálatas 6:3, mira, mijito, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así es que bájate de tu nube, pon los pisitos en la tierra y empieza a caminar con humildad como el Señor quiere que camines. Y les tenemos que empezar a dar todo eso. ¿No quiere estudiar el chamaco? ay, ¿por qué voy a hacer la tarea? Que yo voy a trabajar en el taller con mi papá, que para qué quiero estudiar, que yo voy a ser barrendero, que no necesito estudios. No, quiere estudiar el chamaco. Ok, ¿qué dice 2 Timoteo 3, 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieres ser barrendero? Estudia, man, para que seas el mejor barrendero de la ciudad. ¿Quieres ser mecánico? Estudia para que seas el mejor mecánico de la ciudad. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios tiene que estar preparado para toda buena obra. Para todo lo que quieras hacer, te tienes que preparar. ¿En qué otra cosa son rebeldes los chamacos? Si se acuerdan de algo, me lo dicen en la semana. Y les digo una base bíblica. Pedro me dice, ¿cuánto todo le digo? Okay. Mándenme y se los digo en la semana. Pero para todo lo que ustedes quieran, disciplinar a sus hijos, hay un principio bíblico. Para todo. La Biblia no se le escapa nada. Para todo hay un principio bíblico. Es mal amigo el chamaco, no le gusta andar con los amigos. Mijito, mira, la Biblia dice que todo tiempo ame al amigo. Y es como un hermano. Aprende a amar a tus amigos. Aprende a ser amigo. ¿Por qué? Porque el que quiera ser amigo, primero tiene que mostrarse amigo con los demás. O sea, hay muchas palabras, hay Biblia para todos los casos que a ustedes se les pueda ocurrir. Podríamos pasar aquí horas dando ejemplos de todo esto, pero tenemos que enseñarles que todas nuestras conductas, hermanos, tienen una base bíblica. Todo lo que hacemos lo tenemos que pasar por un filtro muy importante. O sea, ¿cómo saber que lo que voy a hacer está bien o está mal? ¿Cómo le puedo enseñar a mis hijos? Filipenses 4:8, búsquenlo, subrayenlo en su Biblia, apúntenlo, si pueden, memorícenlo. Es muy importante este versículo. Este es el filtro de la vida cristiana. Todo lo que tengas duda, si lo puedes o no lo puedes hacer, fíltralo por acá. Este filtro es precioso. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, entonces siéntete en libertad de hacerlo. Me voy a ir con mis amigos, híjole, a una fiesta, pero parece que va a haber ahí van a meter alcohol y todo eso. ¿Estará bien que vaya o que no vaya? Pasa por acá. ¿Vas a hacer algo que es de buen nombre? ¿Vas a hacer algo que hay virtud? ¿Hay virtud alguna en emborracharse? ¿Hay virtud alguna o algo digno de alabanza en engañar a mis padres? No. Entonces, detente. Este es un filtro precioso, hermanos. No solamente para los hijos, para todos los adultos. Cuando dices, ¿será la voluntad de Dios que haga esto, que no haga esto? Piensa en esto. Piensa en esto siempre. Si hay algo que sea verdadero, si lo que vas a hacer es honesto, si piensas que lo que vas a hacer es justo, no vas a lastimar a nadie más, quiere decir, cuando es justo, nadie va a salir perjudicado en lo que vas a hacer. Es puro, o sea, no te avergüenzas de lo que vas a hacer. Lo puedes compartir, lo puedes decir con quien sea. Si es amable, es decir, va a haber bondad en esto, es algo que es bondadoso. Si es de buen nombre, si tu reputación no se va a afectar, ni vas a afectar la reputación de nadie más. Si hay alguna virtud, es decir, si vas a sacar algo positivo de lo que vas a hacer. Si hay algo digno de alabanza, que después de que lo hagas la gente diga, oye, qué padre que hiciste eso, qué padre que viniste, qué padre que fuiste, qué padre. Si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, entonces hazlo. Este es un precioso filtro que nos sirve a todos. Y para poner disciplina en los hijos, este filtro nos va a servir bastante. La disciplina tiene que ver, dijimos, tiene que ser en base a la escritura, porque esto les va a ir formando carácter a los muchachos, que les va a preparar para enfrentar la vida con éxito. Como les dije, cada semana en su escuela dominical aquí, los niños reciben un poquito de esto. Les enseñan que tenemos que obedecer a nuestros padres, ¿verdad? Les dan sus versículos bíblicos a los niños. Por cierto, no me han mandado versículos bíblicos esta semana. Si tú vas conmigo, yo iré. Eso no da, da, da. Ok. Los niños van fijando eso en sus mentes. Y se va formando carácter en ellos. Cuando ellos crecen, ellos tienen toda esta información en sus mentes. Entonces, la disciplina, la amonestación en el Señor, no solamente es bíblica, sino que tiene que ser efectiva. Tiene que ser efectiva. Dice el escritor de Hebreos, En Hebreos 10:16 se está refiriendo a él, está haciendo referencia el escritor de Hebreos a un pasaje del profeta Jeremías. Hebreos 10:16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Y dónde? Y en sus mentes las escribiré. Emociones, intelecto. Emociones, raciocinio. Emociones, decisiones. ¿Ok? No solamente en el corazón, donde se afecta el área emocional, sino en sus mentes, donde es el área de toma de decisiones. Para poder ejercer disciplina y amonestación, tiene que ser efectiva. Cuando ponemos disciplina a nuestros hijos, hermanos, debemos de esperar cambios en sus conductas. Fíjense bien, en este punto es muy importante. Lo más importante no es que ellos hagan lo que decimos en ese momento. No es que obedezcan, no es que tiendan la cama, no es que vayan a lavar los platos, no es que se pongan a hacer la tarea, no es que apaguen el celular, no es que se vayan a dormir, no es que se paren temprano. O sea, no es el punto solamente que lo hagan en ese momento. Cuando la disciplina es efectiva, tenemos que buscar que este acto, esta conducta, este hábito que les estamos poniendo, se convierta en una convicción en ellos. O sea, que el niño por sí mismo diga: ya es hora, me tengo que ir a dormir, porque si no mañana voy a andar batallando para levantarme a la hora de la escuela. El día que tu hijo te diga eso, te vas a ir de espaldas. Te vas a ir al hospital con un infarto del susto. Pero esa es la meta de la disciplina. La disciplina tiene que ser efectiva. La única manera que sea efectiva es que ellos se convenzan dentro de sí mismos de que esto es lo que más les conviene a sus vidas. De esta manera podrá haber entonces no solamente un cambio de conducta externa, sino que habrá una convicción interna, un cambio de mentalidad. Cuando los principios de Dios están en las mentes de nuestros hijos, estamos seguros que se está formando un cimiento sólido. Nos estamos volviendo responsables. Cuando ellos se convencen a sí mismos de que lo que están haciendo es por el bien de ellos, es por beneficio de ellos, es para que ellos estén creciendo de manera correcta. Cuando hacen la tarea escolar, preguntan. Pongan en su mente, los que tienen niños, están a la hora de la tarea. Algunos ni cuenta se dan cuando están haciendo la tarea, pero suponte que te diste cuenta. Es la hora de la tarea. Ahí te va la pregunta. ¿Le están haciendo solamente por cumplir y renegando de los maestros? ¿O le están haciendo convencidos de que están aprendiendo cosas que les van a sacar de la ignorancia y les van a ayudar en su vida diaria? Cuando está haciendo la tarea, ¿cuál es la actitud del niño cuando está haciendo la tarea de tu hijo? ¿Cómo está? ¿Contento? ¿Alegre? ¡Wow! Esta ecuación de matemáticas, a ver, x cuadrado por x. ¡Qué padre! ¡Ah, no me sale! Pero ahí voy, señor, dame luz aquí. Otra vez, x cuadrada. ¿Así están emocionados? ¿Cómo están? ¡Ay, hate más! ¡Ay, porque tengo que hacer más! Se están aprendiendo las capitales del mundo. ¿Cómo están? ¡Uy, Turquía, Estambul! ¡Uy, España, Madrid! ¡Uy, Rusia, Moscú, México! ¡Adiós! Así están de contentos los chamacos estudiando geografía, ciencias. ¿Ya viste sus libretas? ¿Revisas sus cuadernos? Ahí te das cuenta cómo están, si realmente lo están haciendo con ganas, con gusto de aprender, o solamente lo están haciendo para salir del paso, para ganar una calificación y que los dejen de molestar y se puedan ir a estudiar. Cuando las libretas están patas para arriba, que parecen chicharrines de esos, todas dobladas, ves las todas tachonadas, todas rayadas, las letras que parecen patas de araña. O sea, ahí te das cuenta que tu hijo no está estudiando para aprender. No se ha formado una convicción de que el hombre de Dios tiene que estar enteramente preparado para toda buena obra. y lo único que está haciendo es tratar de salir del paso. ¿Sabes cómo le va a ir en la vida? ¿Sabes cómo va a batallar cuando se enfrente situaciones y problemas reales en su vida adulta? Va a batallar mucho porque él no tuvo una convicción de que el asunto de estudiar no es para que papá y mamá me dejen de fastidiar. Es para que yo pueda aprender lo que Dios quiere que yo aprenda para estar preparado para todas las cosas que necesito. ¿Cuánto tiempo invierten en lectura los niños? ¿Saben que en este país el nivel, todos los países se miden básicamente en dos asignaturas, matemáticas y lectura? Ahí se mide prácticamente todo el coeficiente intelectual de un país. ¿Cómo están los niños en matemáticas y en lectura? ¿Y por qué matemáticas? ¿Y para qué me sirve que X cuadrada más Y? O sea, porque eso te da rapidez mental, eso te da agilidad mental, te da agudeza mental. A lo mejor nunca vas a usar en tu vida una ecuación de esas. Oye, ¿cómo le hago para predicar? Espera, me deja ver, poner aquí X cuadrada más Y. Porque si le saco aquí de hipotenusa, ¿no? Entonces tengo que hacer seno por esto. Pi cuadrado, pi, 3.14, 16, por, y aquí llego a hechos 14. O sea, no te va a servir para predicar. No te va a servir para muchas cosas. Pero las matemáticas te dan rapidez mental. Tus neuronas se ejercitan. Cuando empiezas a trabajar matemáticas, tu hijo empieza a trabajar matemáticas, sus neuronas empiezan a trabajar a una velocidad espeluznante. Un día de estos les traigo un video de estos para que vean. O vean, busquen ustedes en nationalgeographic.com. Ahí van a encontrar. ¿Cómo funciona el cerebro cuando una persona está ejercitándose en las matemáticas? Es increíble. Es la materia, es la asignatura que más rápido y que más neuronas necesita y que más toques eléctricos en la cabeza se empiezan a dar. La sinapsis, todo lo que se empieza a dar en las neuronas es espantosamente rápido con las matemáticas. Y eso, desde luego, es como si metieras al cerebro al gimnasio, al gym, ¿no? Hacer... Y tu pobre cerebro está... Pero eso, cuando te desarrollas en matemáticas, vean la gente que sabe matemáticas. ¿A quién le gusta aquí las matemáticas? Estoy hablando como loco. Mire, pura gente inteligente. Llega. O sea, las matemáticas te dan agudeza mental. A veces tienes que resolver problemas rápido. Y gracias a las matemáticas, ¿a poco no? Tienes la facilidad de poder pensar más rápido. O sea, y la otra materia es lectura. La lectura, porque con la lectura uno va asimilando conocimientos. Pues nuestro querido país, este es donde estamos ahorita, es de los países más atrasados en la última generación en matemáticas y en lectura. Pongan a leer a los niños. ¿Y cómo leen? Es que no es español, a ver, leen inglés, peor. Todos se traban, todos se enredan. Ay, tronados en lectura. ¿Por qué? Porque no ha habido una disciplina efectiva de parte de la escuela. Nunca va a llegar esto, olvídense. A los maestros les vale. El maestro llega y lunch. Hasta mañana ya van a quitar. A los maestros no les importa. Y si a nosotros no nos importa tampoco, imagínense el futuro de nuestra generación. ¿Cuánto tiempo están dedicando a la lectura nuestros hijos? Todos los días. Raro ver un niño con un libro. Que llegues a una casa y que veas un niño sentado acá. ¡Wow! Es raro ya. Muy bajo el índice de lectura. Casi todos los países que están mucho más avanzados, China nos está pegando, pero hasta por debajo de la lengua, pero los chinos están pegados a la lectura y a las matemáticas. Los japoneses, no se diga, están pegados a la lectura, los chamacos desde chiquititos, ahí los tienen con los libros, y ahí los tienen con las matemáticas y en todas sus materias. Mientras más creamos nosotros y formemos una conciencia en nuestros hijos de que el estudio es para beneficio de ellos mismos. No nos están haciendo ningún favor a nosotros con sacar una A de calificación. Es para ellos. La calificación es para ellos. Nosotros se la celebramos y les festejamos y les aplaudimos. Pero el beneficio, al final de cuentas, es de ellos. La disciplina tiene que ser efectiva. La única manera de que se convierta en efectiva es que se haga una convicción interna, un cambio de mentalidad en nuestros hijos. Cuando ayudan en la casa, supongo que todos los hijos aquí ayudan en casa. Todos levantan su cuarto, todos lavan platos, todos arreglan la casa, todos ayudan a palear nieve, todos hacen de todo, ¿verdad? Partamos de ahí. ¿Sí, verdad? No me espanten. Ok, ok. Cuando ellos ayudan en la casa, están convencidos de que tener una casa limpia y arreglada es por su propio bienestar. ¿O lo hacen solamente para que ya mamá deje de gritar?
¡Arregla ese cuarto que parece que duerme un perro! Se levantó y...
O sea, ¿están convencidos ellos, los niños, las niñas? Sí, sí, sí. Si pudiéramos mandar ahorita una camarita, un dron, a una casa así al azar, alguno de ustedes, a ver la habitación de los hijos y nos las pasaron acá. ¿Cómo se vería? Sí, sí, empezando por la mía. Ahí está. Yo paso ahorita la prueba. ¿Quién más dice yo? ¿A poco no? Porque esto es asunto de convicción. No es asunto de gritos, no es asunto de orden, no es asunto de disciplina, de que si no arreglas tu cuarto no hay postre, o si no arreglas tu cuarto no vamos a tu restaurante favorito, o si no, 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 no. Ellos se tienen que disciplinar y entender de que es por su propio bien, que tienen que aprender a ser ordenados, disciplinados, por salud. A veces después de que hacen la habitación, después de 3-4 meses, nos salen hasta cucarachas y demás, y papas fritas por abajo de la cama. O sea, no se puede vivir así. No se puede vivir así. Tiene que haber orden y disciplina, pero como una convicción personal en nuestros hijos. Hijo, hija, mira, esto tiene que ser, ¿por qué? Por tu propio bien. No, a mí no me haces ningún favor con que tu cuarto esté limpio. No me haces ningún favor con venir a ayudar a lavar los platos, ¿eh? Porque muchas veces las mamás cometen el error de que le piden de favor al hijo que venga a ayudarle a lavar los platos. Y cuando, ay, se sienten tan agradecidas porque mi hija me ayudó. Oye, no es ninguna gracia. Ella también comió, ¿qué no? Ella también usó las mismas cazuelas donde se le sirvió. O sea, no es ninguna gracia que ni los maridos, ni los hijos, ni las hijas nos pongamos a lavar platos. No le estamos haciendo un favor a nadie. ¿Por qué? Porque no es nada más la cocina de mi esposa, porque todos comemos ahí. Así es que cuando ella está sentadita ahí, yo ando ahí de ocioso comiendo una naranja y veo platos, pues ni modo, me pongo a lavar, no me quita nada. No pasa nada. Y ella no viene, no me dice, ¡ay, qué marido tan lindo tengo, gracias a Dios! No, o sea, tiene que ser algo normal. No, lo hago a cada rato, pero lo hago. En la casa tenemos que enseñarles que es parte de nuestra vida, hermanos. Es parte de, para beneficio de ellos, para provecho de ellos mismos. Cada vez que nosotros aplicamos disciplina, tiene que ser efectiva. Efectiva. Cuando los mandas a dormir temprano, tienen que saber que lo estás haciendo para que ellos descansen, para que puedan rendir mejor en su día. No se tienen que ir renegando, enojándose. Ay, ¿por qué me mandaste? Apenas va a empezar mi show a las 12 de la noche. Bueno, ya me voy. Y se jalan la tablet, se jalan la computadora, se jalan el... ¡Ya me voy a dormir! O sea, ellos se tienen que convencer. Ellos se tienen que convencer. Y la única manera de ayudarles a convencerles es dándoles una base, una razón por qué lo tienen que hacer. Pablo dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto habla de no tomar la forma del mundo, de no seguir el modelo del mundo, ni dejar que nuestros hijos tomen ese modelo que ellos están aprendiendo en el mundo, que el mundo les está dictando, sino que debemos renovar nuestras mentes como padres primero, y después empezar a ayudarle con la ayuda de Dios a nuestros hijos a renovar sus propias mentes a través de la enseñanza, la disciplina, la amonestación. De esta forma, podremos estar seguros que hemos sido efectivos y la bendición de Dios estará con ellos. Y comprobaremos, vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para la vida de nuestros hijos. Y ellos van a creer en bendición. Este es el modelo bíblico, hermanos. Este es el modelo bíblico de educación. Este es el modelo bíblico de disciplina. Por último, la disciplina y la amonestación tienen que ser constantes. No solamente tienen que ser bíblicas, no solamente tienen que ser efectivas, que se forme una convicción en ellas, sino que esto tiene que ser constante. Esto tiene que ser de manera permanente durante la vida de nuestros hijos. Mateo 10, 22, dice Jesús algo muy importante: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si cambiamos un poquito este versículo a lo que estamos hablando, si ustedes adoptan el modelo de Dios para sus familias, van a ser aborrecidos de todo el mundo. Si ustedes hacen que sus hijos adopten el modelo de Dios, sus hijos van a ser aborrecidos del mundo. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seguir el modelo bíblico dentro de nuestras familias, hermanos, nos va a poner en contra del mundo. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos que al decidir obedecer los principios de Dios en sus vidas, les va a convertir en enemigos del mundo. Sus amigos de nuestros hijos los van a rechazar. Y se los tenemos que decir. Si tú te conviertes en un hijo obediente, si tú te conviertes en un hijo que sigue los principios de Dios, si tú te conviertes en un hijo que sabe respetar a sus padres, sabe respetar a sus maestros, sabe obedecer, se convence de que el estudio es bueno para él, empiezas a tener buenos hábitos, tus amigos se van a poner en contra tuya. Vas a ser aborrecido por el sistema que está alrededor de tu vida. Les tenemos que decir eso. El príncipe de este siglo los va a querer señalar y va a tratar de todas formas posibles de disuadirlos para que se rebelen en contra de Dios. ¡Ah, mira, ahí va el cristianito! ¡Vente, vente, porque vamos a ir a pegar a... Y tu hijo va a decir, no, porque yo no practico eso. ¡Ah, qué marica, qué gallina! Se le van a echar encima. Y él tiene que saber eso. Que el que sigue el modelo de Dios va a empezar a ser aborrecido por el mundo, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No podemos disciplinar a nuestros hijos, hermanos, hoy, y dentro de una semana ya se nos olvidó, o lo que les enseñamos hoy, mañana lo rompemos nosotros mismos. Si decimos no a algo, hoy lo sostenemos, nos mantenemos ahí, firmes y constantes. Siempre, porque de otra manera estamos echando a perder la disciplina y los hijos se desconciertan y aprenden que las reglas y los principios se pueden romper cuando sea necesario. Jesús dijo en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí. Y si vas a decir que no, entonces no. Porque lo que es más de esto, dice Jesús, ya salió mala cosa ahí. Ya está mal. Si hoy le dices que sí y mañana rompes la regla, ya valió. Si hoy le dices que no y mañana rompes la regla, ya valió la disciplina. Tu hijo no va a poder formar una convicción. La disciplina y la amonestación tienen que ser permanentes, constantes, constantes. Esto nos va a ocasionar, como les digo, enemigos en el mundo. Enemigos. ¿Se acuerdan de José? El hijo de Jacob, el que tenía unos hermanos allá en Egipto. ¿Qué le pasó? Él aprendió de la forma más difícil. Odiado por sus hermanos, lo echaron en un pozo seco, lo vendieron como esclavo. Pero José supo mantenerse en el momento de la tentación. ¿Por qué? Porque él había pasado tiempo con su padre. Él era el consentido de Jacob. Y Jacob le había platicado todas las historias que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con él. Y José tenía el temor de Dios en su vida. Y a pesar de haber crecido en una situación muy difícil, A pesar de haber enfrentado situaciones muy injustas, él se mantuvo firme. Cuando estuvo enfrente de una tentación tremenda, una tentación que fácilmente lo pudo haber absorbido, total, iba a ganar más prestigio, iba a ser más famoso, él supo decir no. ¿Por qué? No porque lo estaba viendo su papá, no porque su papá lo iba a regañar, sino porque ya se había formado una convicción en él. De tanto que su papá le estuvo hablando la palabra de Dios, se llegó a formar una convicción en él. ¿Se acuerdan de estos muchachos que habla el libro de Daniel? Sadrach, Mesach y Abednego. Tres muchachos, tres jovencitos, que fueron extraídos de su nación, del pueblo judío, y fueron llevados esclavos también a Babilonia en la deportación del rey Nabucodonosor. Estos tres muchachos habían crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, y ahora lo que ellos creían era una convicción en ellos. Y cuando estuvieron enfrente de toda la multitud, y la multitud dijo: tenemos que doblar nuestras rodillas delante de la imagen del rey Nabucodonosor, y toda la borregada se dobló, estos tres se quedaron parados, porque sus padres les habían enseñado el temor de Dios y tenían una convicción tal en sus vidas que dijeron: ni modo. Y han de haber dicho: oye, si no nos doblamos, mira el horno, ahí está el horno, nos van a aventar. Que nos alienten, pero no vamos a sacrificar la convicción que nuestros padres pusieron en nosotros. Y permanecieron de pie y fueron por ellos. Efectivamente, calentaron el horno 7 veces más de lo normal y los arrojaron adentro, y el ángel de Jehová los libró. Tiempo después, en esa misma escenario, Daniel, otro joven, que también fue criado dentro del camino de Dios y era temeroso, y todos los días Daniel abría su ventana 3 veces al día y oraba con su mirada hacia Jerusalén después de que habían sido deportados. Y cuando le vienen los chismosos al rey diciendo: tú dijiste que a nadie más se le adorara más que a ti, rey, y mira, Daniel está orándole a su Dios, y tú dijiste que lo echaran al foso de los leones, pues aviéntenlo. Y ahí está Daniel en el foso de los leones con los gatos, y los gatos ronroneando alrededor de él. Y Daniel vive, protegido por el ángel de Jehová, porque había una convicción en él. Un joven llamado Esteban, a él no le importó morir debajo de una lluvia de piedras, pero él dijo: la fe en Jesucristo no la ven, no reniego. Y caían las piedras hasta que Esteban quedó sin vida ahí. Y el joven Saulo de Tarso consentía en su muerte. Cuando nuestros hijos forman, hermanos, una convicción de quiénes son, de que están obedeciendo, de que lo que les estás mandando a hacer es porque ellos son diferentes, porque son hijos de Dios, porque ellos tienen derecho a ser diferentes, a ser como verdaderos hijos de Dios, no como el mundo está creciendo ahorita, no con la rebelión que el mundo les está enseñando ahorita, no con los principios baratos que el mundo les está enseñando, sino con los principios eternos de la palabra de Dios. Cuando enseñamos a nuestros hijos de esa manera, entonces ellos van a crecer con esa convicción. ¿Cómo están nuestros niños ahorita? ¿Qué historias se van a escribir de ellos, hermanos, de aquí en adelante? ¿Será que van a perseverar en la vida cristiana hasta el fin de sus días? Les pregunto a los que todavía son padres: ¿qué decisiones van a tomar el día de mañana cuando les ofrezcan el primer cigarro de marihuana? ¿Qué van a decir tus hijos? ¿Se van a plantar y a decir: esto no es bueno, esto no es puro, esto no es justo, aquí no hay ninguna virtud, esto no es digno de alabanza, yo no voy a participar de eso? ¿Cómo van a responder? Los que tienen ahorita ya chicos entre los 10, 12 años, por ahí empiezan, hasta más chiquitos, ya les están ofreciendo el primer cigarro de marihuana. ¿Cómo van a reaccionar ellos? ¿Como Sadrach, Mesach, Abednego, como Daniel, como Esteban? ¿Cómo van a reaccionar ellos? ¿Qué van a decir cuando les pregunten si dos hombres pueden casarse entre ellos? ¿Qué van a decir los hijos? ¿Qué van a decir? ¿Cómo van a contestar? En medio del salón de clases les van a preguntar: oye, Adán y Esteban se quieren casar, ¿tú qué piensas? Y cuando todos los niños empiezan a decir, ay, pues si hay amor, no importa. Si se aman, pues está bien. Si sus papás los dejan, pues está bien. Y cuando llegan a nuestros hijos, ¿qué van a preguntar a nuestros hijos? ¿Serán capaces de pararse y decir, está mal? Porque eso es abominación delante de Dios. ¿O van a confundirse con todos? ¿Qué van a hacer cuando cumplan 21 años y les den su ID y todos sus amigos vayan a ponerse su primera borrachera para estrenar el ID? Porque así se acostumbra, ¿no? ¡Ah, ya tengo un ID! ¡Vámonos a chupar! ¿Qué van a hacer nuestros hijos cuando todos los amigos les digan, ¡ah, ya tenemos! ¡Vámonos! Viernes en la noche. Nuestro hijo va a decir, no, porque yo tengo reunión de oración. O van a pedir. ¿Cómo van a contestar? La respuesta la tenemos nosotros, los padres, y la iglesia en general, hermanos. La iglesia tenemos la respuesta también. Que a veces estamos más metidos y más absortos en nuestras propias guerritas, en nuestros orgullos, en nuestra comunidad, en vez de prestar la atención que nuestros hijos necesitan. No provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación de parte del Señor. Hay muchos valores, hermanos, que tenemos que respetar. De esto vamos a hablar la próxima semana. ¿Cómo formar una escala de valores bíblicos en nuestros hijos? Espero que aguanten la serie. Yo sé que estos mensajes no son muy populares, no son muy fáciles, porque es enseñanza, son datos y cosas así, pero si ustedes logran captar, hermanos, estas enseñanzas, estos principios, los que son padres y los que van a ser y los que son abuelos y los que ya no tenemos niños, pero estamos en una iglesia donde hay muchos niños, podemos ayudarles. Las buenas noticias, hermanos, es que Jesucristo es el Señor. Las buenas noticias es que si elijos libertades, seréis verdaderamente libres. Las buenas noticias es que para esto apareció el Hijo de Dios, para que nosotros pudiéramos ser libres y deshacer todas las obras del diablo. Y si estamos aquí en esta tarde es porque nos importa nuestra vida, nos importa nuestro matrimonio, nos importan nuestros hijos y necesitamos urgentemente levantar una nueva generación que tenga en su mente y en su corazón la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén?